Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Hoy hablaremos del mundo tecnológico fascinante de Mitsubishi y de sus eléctricos. Cuando decimos lo de eléctrico, todo el mundo piensa seguramente solo en el iNIEV, el pequeñito. Pero claro, resulta que el híbrido enchufable, que es el Outlander versión PEV, Outlander PEV, Mitsubishi Outlander PEV, PHEV, resulta que ese puede caminar mucho tiempo, marchar mucho tiempo solo con la energía eléctrica, 40 y tantos kilómetros. Y tiene consideración de coche eléctrico, por ejemplo, para la hora no paga. Hay que saber algo de este coche grande, este Mitsubishi Outlander, que pueden comprar también en diésel o en gasolina, pero este PEV es el, repito, híbrido enchufable, se tiene unas horas enchufado y después pues navega bastante camino. No es lo que estábamos acostumbrados antes, ¿recuerdan? Un coche que en eléctrico iba, un híbrido que en eléctrico iba 40 y tantos kilómetros. A mucha gente le soluciona la vida por completo. En cualquier caso, es una maravilla de la tecnología. Ustedes decidan después si compran, si no compran, lo que quieran. Pero nosotros vamos a enterarnos de algunos de los detalles de cómo funciona este coche. Híbrido significa siempre con algún motor de explosión, con algún motor de gasolina, de gasóleo, de lo que sea. Y con algunos motores eléctricos también. Por eso es híbrido. Tiene las dos posibilidades de circulación. Pero además está este otro que se puede enchufar. Además hablaremos de seguridad especialmente con Javier Cabanas, nuestro especialista de Illumion.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
¿La magia existe?
Yo estoy convencido que la magia existe y es real y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador.
No, el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale. Todavía despacito, no le hemos la, dado vuelta. La vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos.
¡Chan! Si el 5 de tréboles.
Exacta, puede ser.
Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa? ¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para dejarse de eso.
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy tenemos la intención de destacar de entre todos los diamantes de la gama Mitsubishi el más rutilante, el que más brilla, el que más destellos emite, el que tecnológicamente nos fascina más. Aunque ahora tiempo claro está para los otros. Estamos hablando de un eléctrico, el eléctrico más vendido en España, que también lleva motor de explosión. Les destaco que es el Mitsubishi Outlander PEV. PEV significa algo muy especial, que a cierta distancia nos agobia, como que no lo entendemos, pero en cuanto entremos en materia verán cómo es, como casi todas las grandes ideas, una idea muy, muy, muy sencilla. Había que tenerla, hay que saber ponerla en práctica, claro está, pero creo que el concepto se puede entender perfectamente. ¿Qué hay de más en este otro coche, otro Outlander que se llama PHEV? ¿Qué es esto para los oyentes de la radio? de Honda Madrid. Javier de la Calzada es el responsable de la imagen de Mitsubishi en España, imagen de la que vamos a hacer un poquito de historia ahora también. Hola Javier, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues lo que les decía, lo primero vamos a escuchar otro de los nombres también históricos de la marca, uno de los nombres que forman parte del imaginario popular, que están aquí por algo, que llevan mucho tiempo y que la gente identifica. No es fácil que el público reconozca todos los coches de todas las marcas, ¿no? Pero creo que todo el mundo, este anuncio es de 2010 nada menos, creo que todo el mundo sabe lo que es un Montero.
Si aún no sabes qué todoterreno elegir, es hora de tenerlo claro. Elige un diseño atractivo, un motor potente, muchas prestaciones. Y luego, pídele lo que quieras. Mitsubishi Montero, sin límites.
Me emocionaba ayer estar escuchando esto, porque es la voz del gran Constantino, que ya no está entre nosotros, pero su obra aquí queda grabada. La voz maravillosa de Constantino. Javier, estaba con Lourdes buscando sonidos para esta entrevista y de pronto salió el fogonazo del recuerdo precisamente del Montero, que ya lleva aquí pues toda la vida y lleva toda la vida también en el imaginario popular. No es fácil que tú, por ejemplo, logres hacer 6, 8, 10 coches súper conocidos entre la gente, pero hay algunos que la gente los tiene en la cabeza.
Sí, es indudable, ¿no?, que el Mitsubishi Montero es un icono, no ya dentro de nuestra marca, sino dentro del todoterreno puro, tanto en España como en Europa como en el mundo, ¿no? Si alguien piensa en un todoterreno de verdad, entendiendo un todoterreno de verdad como aquel que tiene reductora y es capaz de subir una pared o una montaña, desde luego le viene a la cabeza indudablemente el Mitsubishi Montero. Algo de lo que estamos muy orgullosos, ¿no? Y que forma parte de nuestra historia y a la que no podemos renunciar.
Sí, una cosa es, está muy bien que lo subrayes, porque una cosa es lo del carácter fuera carretera como moda. Sabes que el padre Feijóo dijo siempre la moda estuvo de moda, ahora casi todo lo acabáis haciendo en este formato de coche porque a la gente le gusta mucho. Eso digamos que es el todo camino, tiene usted un coche que tiene una cierta aptitud para salirse del asfalto, pero no es para subir por paredes, hablando coloquialmente, ¿no? El Montero sí puede serlo, porque una cosa, repito, es la moda de todo camino y otra cosa es la afición a todoterreno. Y con un todoterreno se puede hacer cosas que ahora mismo, quien no haya visto, por ejemplo, vídeos en YouTube sobre esto, no lo creería, ¿no? ¿Por dónde se puede pasar? Y dices, no, por ahí no paso con un coche. Sí, paso, sí.
Desde luego, ¿no? Ahora mismo, ¿no?, la tendencia es comprarse un coche con estética SUV, con estética de todoterreno, simplemente para moverte por ciudad, ¿no? Es algo normal, es algo que está entre nosotros y que forma parte ya de nuestra cultura automovilística. Sin embargo, hubo un tiempo en que la gente atravesaba caminos, atravesaba montes, atravesaba montañas de difícil acceso, a la que únicamente se podía llegar pues a través de un Mitsubishi Montero, ¿no? De hecho, a día de hoy, una importante parte de nuestras ventas en este coche, ¿no?, son para flotas de bosques, para forestales, para gente, ¿no?, que trabaja en el campo, ¿no?, y que necesita un coche que le permita acceder a sitios pues muy complicados.
Y este es uno de esos automóviles. Hoy vamos a dedicar, de hecho, la mayor parte de nuestro esfuerzo a hablar de uno de los coches de vuestra gama, de la estrella tecnológicamente hablando, el Outlander PEV. Ahora veremos qué es lo de PEV y luego tendremos un ratito para cada uno de los otros coches también, ¿no? Pero resulta que hay un Outlander ¿cómo definiríamos el Outlander así en genérico? ¿Es todo camino o no te gusta esa definición? ¿O?
Bueno, la verdad es que todo camino, ¿no?, es quizás lo que mejor defina este coche, ¿no? Sin embargo, el crossover, ¿no?, que es otro palabra, ¿no?, que utilizamos ya habitualmente, se refiere más a un todoterreno ligero, ¿no?, más pequeño y compacto, ¿no? Pero sí que lo de todo camino puede un poco definir lo más certeramente posible lo que es un Outlander.
Que su vocación no es subir una torre entera de un río por ende en las piedras. No, no es para eso.
Efectivamente, no es para eso. Sin embargo, cuenta con la tracción 4x4, que ha hecho famosa a Mitsubishi en el mundo entero, ¿no? No es un coche con una reductora, ¿no?, de las capacidades de un Montero, pero sí que cuenta, por supuesto, con ese esfuerzo extra que le permite también pues atravesar alguna zona más compleja y sobre todo contar con la ayuda de esa tracción a las cuatro ruedas en situaciones como una carretera helada, como una carretera con grava, etcétera, ¿no?, que en un momento dado pues puedes tener un susto que con esta tracción lo evitas.
Por cierto, que estos coches que hacéis, que son ya casi 100% electrónica, A veces nos engañan agradablemente, ¿no? Pero a veces nos engañan en el sentido de que hay cosas que ni siquiera son lo que parecen. Por ejemplo, las cajas de cambios ya no son lo que eran. La palanca de cambio, tú coges un Outlander PEV y realmente es como un joystick, una palanquita de estas de los videojuegos. Es un interruptor.
Sí,
es un interruptor es un que invierte polaridades y electrónica y electricidad y tal, pero no es una cosa que mecánicamente yo diga voy a meter esta barra por aquí y cambio de este engranaje a otro. No es una palanca de cambios ya.
No, efectivamente. Bueno, los diseños han evolucionado y han cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? Y, por supuesto, el Outlander PEV, ¿no? Que es nuestra bandera tecnológica, como lo has definido hace unos instantes, pues cuenta con un interior pues realmente moderno y a la última, ¿no? La clásica palanca de 40 centímetros de los coches que conocemos o que hemos conocido siempre, pues está prácticamente en desuso, y sobre todo si conduces un automático.
Claro. El Outlander PEV, ahora nos queda Outlander, ya entienden más o menos, empieza por out en inglés, Outlander, pero la versión PHEV PEV, ¿qué es? ¿Cuál es la novedad? Vamos, ¿cuál es la novedad? Es una revolución, ¿no? Pero ¿cuáles son las novedades de este coche?
Bueno, lo que este coche aporta...
Es otro coche, que no es el Outlander normal, vamos, es otro concepto.
Nosotros, para que el oyente lo tenga claro, vendemos el Outlander en tres modalidades, con motor diésel, con motor gasolina y con motor PHEV, PEV, ¿no? Que es híbrido enchufable. Este coche aporta ahora mismo al sector del automóvil algo que hace unos años pues era impensable, ¿no? Que era la combinación de un motor eléctrico con un motor de gasolina. Eso significa que tenemos 52 kilómetros en eléctrico, de autonomía en eléctrico, que cuando se terminan, el motor de explosión salta sin que el conductor se dé cuenta y llegue pues hasta donde quiera llegar, ¿no? Con autonomía de más de 800 kilómetros, ¿no? Es la combinación perfecta, ¿no? Se acabaron esos agobios, ¿no? Que a lo mejor el conductor de coche eléctrico tenía al conducir su coche, ¿no? Pues una autonomía a lo mejor de ciento y pico kilómetros, ¿no? Que al mínimo acelerón de repente bajaba a 60, ¿no? Pues eso con este tipo de tecnología se termina, ¿no? Y no es Mitsubishi la única marca que está apostando por esta tecnología, ¿no? Ya son la mayor parte, por ejemplo, de coches premium, ¿no? Ahora me viene a la cabeza tanto marcas como BMW, como Mercedes, como Audi, cuentan ya en su gama con un híbrido enchufable, ¿no? E incluso el grupo VAG, ¿no? Con sus dos coches estrella, que son el Golf y el A3, también lo venden como híbridos enchufables, ¿no? Con lo cual, esto es una tendencia en la que estamos involucrados todos. Es cierto que el Outlander PEV fue el primer sub híbrido enchufable con tracción a las cuatro ruedas del mundo, con lo cual, una vez más, Mitsubishi vuelve a ser pionero. Y la verdad es que estamos convencidos de que es una tendencia en alza, que va a ir a más, y así lo estamos demostrando si vemos las cifras del año pasado y de este.
Sí, hablaremos de estos conceptos poniéndolos en sencillito y no en modo ingeniero. Más que nada porque tampoco somos ingenieros nosotros. ¿Tú eres ingeniero?
No, yo soy periodista.
Y yo también. Y otra cosa es que seamos apasionados de esto, ¿no? Pero fíjense que estamos hablando, cuando decimos motor de explosión, es gasoil o gasolina, uno de los dos, fundamentalmente. Puede haber otros combustibles, pero fundamentalmente explosión es eso, el que conocemos de toda la vida, el que hace pequeñas explosiones para la motricidad, para mover el motor, ¿no? Luego hay coches eléctricos, que a la gente le dan mucho miedo todavía, en el sentido de que no sabe si hay suficientes sitios donde recargar. Y luego entramos en el concepto híbrido, que recordamos por enésima vez. Híbrido es que tiene más de un tipo de motor. Solo significa eso. Híbrido es, tiene, por ejemplo, un motor eléctrico, como el que recuerdan de niños del Scalextric, y tiene otro que en el caso vuestro es de gasolina, que podría teóricamente ser también de gasóleo. Pero híbrido ya tiene los dos. Un motor que quema combustible y luego tiene otro en eléctrico. Pero claro, la ventaja es la que acabas de decir. Hay gente que dice, bueno, yo... Joder, ¿qué momento cambio de motor? ¿O cómo descubro de pronto que me estoy quedando sin energía eléctrica y paso que lo que quiero es consumir gasolina? Les entra hasta el agobio, ¿no? No, usted no hace nada.
Efectivamente, ¿no? El coche siempre va a ir en eléctrico mientras tenga capacidad eléctrica, mientras tenga autonomía en
eléctrico. Porque su vocación es ahorrar.
Su vocación es ahorrar, efectivamente. Y esos 52 kilómetros se estiran muchísimo, ¿no? Cuando tú conduces un...
Y
híbrido...
Perdona, Javier. Y recuerden que hace nada, 3-4 años, estábamos hablando en el programa de coches híbridos que en eléctrico podían recorrer 2 kilómetros.
Sí.
¡Dos!
Maniobras de aparcamiento.
Sí, un poquito más. Estaba muy bien porque luego ayudaba, como tú dices, a ahorrar, pero si quiero ir solo en eléctrico, ahora esto es otro mundo. Por ejemplo, a mí me vale para ir a casa en eléctrico.
Yo, por ejemplo, he venido desde mi casa hasta aquí, hasta la radio, en modo eléctrico, ¿no? Es algo pues comodísimo.
Si usted tiene punto de repostaje en casa y llega a un acuerdo con la empresa para repostar también ahí, pues seguramente se va a pasar temporadas sin repostar.
Efectivamente, y hay que recordar que este coche se recarga, se enchufa a un enchufe, valga la redundancia, absolutamente normal, de los que todos tenemos en casa. Es algo comodísimo, no necesita una instalación peculiar.
Dos fases, dos patillitas del enchufe.
Totalmente,
un
normal.
Consumo ridículo comparado con lo que consumiría en combustible, pero obviamente consume electricidad, claro. Y a partir de aquí, este tipo, estamos hablando de un gran todocamino, que es el Outlander. En el caso concreto de este PEV, bueno, para empezar, la PHEV, ¿qué significa? De Outlander PEV.
Plug-in Hybrid Electric Vehicle.
O sea, que se enchufa, vamos.
Efectivamente.
Diferencia. Que antes lo que teníamos en el híbrido era que estar recorriendo kilómetros para cargar electricidad, ahora por la noche puedo efectivamente llegar a casa y enchufarlo. Diferencia con un eléctrico, es evidente, que el eléctrico, si no lo enchufo, se para. Uh-huh. Este no, coche no se para.
Este no se para, ¿no?
¿Por qué no se para?
Pues porque tiene un motor de gasolina que apoya a ese motor, a esos dos motores eléctricos con los que cuenta, de 82 caballos, que en el mismo instante en el que esa autonomía en eléctrico se acaba, salta el motor de combustión. Con lo cual, mientras tengas gasolina también, hombre, efectivamente, sin gasolina y sin electricidad el coche no anda. Eso también que quede claro, ¿no? Porque no es infinito. Pero vamos, no es muy normal tampoco quedarse sin gasolina.
Claro. En tiempos, medido todo esto en tiempos, los coches de gasolina o de gasóleo, pues son los coches que ya están. Los coches eléctricos, honradamente creo en España que son todavía los coches de mañana y de hoy para algunas personas, pero en muchos lugares no van a encontrar dónde recargar. Pero hay poca discusión sobre que el híbrido es ahora. Es decir,
efectivamente,
si quiere usted algo tecnológicamente avanzado y quiere ahorrar, no sé ya para qué esperar.
No es una tecnología del futuro, es una tecnología del presente, ¿no?
Claro, es el presente, claro.
Hay que tener en cuenta, ¿no?, que este coche el año pasado en España, es verdad, con unas cifras todavía humildes, ¿no?, fue el eléctrico más vendido. Este año, en lo que llevamos de 2016, en lo que llevamos acumulado de 2016, es el eléctrico también más vendido, ¿no? Que eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? Y no solo en España está funcionando bien, por supuesto, ¿no?, sino también en otros mercados, ¿no? De hecho, me gustaría resaltar que ya llevamos más de 100.000 unidades vendidas en todo el mundo, ¿no? Y en Estados Unidos todavía no empieza a venderse, se empieza a vender en octubre.
Conceptos, otra vez, para que no se nos mezclen. Una cosa es el coche eléctrico, que sí o sí hay que enchufarlo, y si no, pues llega un punto que se para, puede generar problemas si no tenemos suficientes puntos de recarga. Está superado en casi todo el mundo, pero bueno, es que sencillamente la administración, además de exigiros a vosotros hacer buenos coches, tiene que ocuparse de la red. Ese es el problema, ¿no? No puede ser que cada vez que sientas aquí un político te diga, cómprese usted un eléctrico hoy, y dices, usted ha puesto los puntos.
Sí, bueno.
Porque yo el coche lo tengo hecho.
Es verdad que los puntos todavía, pues es un tema que hace falta, ¿no? Pero es un coche que está pensado para que la gente lo pueda recargar o en su casa o en el trabajo.
Eso te iba a decir. A partir de aquí tenemos los coches eléctricos o los de la gasolina o gasóleo, ¿no? Los de explosión, también los eléctricos. En el caso de este híbrido enchufable, por una parte yo te puedo hablar del Outlander PEV, tú me hablarás a mí como un coche híbrido, pero legalmente también y científicamente, conceptualmente, puedes decirme, oye, es un coche eléctrico. Quiero las ventajas de un eléctrico. Por ejemplo, porque claro, tú te las puedes apañar para estar siempre circulando con energía eléctrica si eres previsor y lo haces,
sí,
bien, ¿no?
Sí, por supuesto. Puedes estar, de hecho, bueno, si no sales a hacer un largo viaje por carretera, puedes estar meses circulando simplemente en eléctrico si eres capaz de enchufarlo una vez al día, ¿no? Y además, como decías, este coche, al ser catalogado como eléctrico, cuenta con las ventajas de los eléctricos. Es decir, muy poca gente sabe o estamos haciendo un gran esfuerzo por concienciar a la gente de que con el Outlander PEV puedes aparcar en zona verde y en zona azul sin necesidad de sacar el ticket, ¿no? Y por tiempo ilimitado, ¿no? Algo que si haces una vida en ciudad o haces gestiones, por ejemplo, por una ciudad grande como Madrid, es realmente útil, ¿no? Puedes utilizar también el carril Busbao, ¿no? Para alguien que viva fuera de Madrid, que quiera acceder a la ciudad, y que cuente con poco tiempo, es una ventaja que vamos, no hace falta yo que se la explique.
Carril Busbao, pero sin multa. O sea, puedo ir por ese carril.
Exacto, puedes ir sin multa, por supuesto.
Lo mismo que me quedo en la zona azul 8 horas y no pasa nada.
Una persona en el coche puede ir con el carril Busbao. Mm. En Barcelona, por ejemplo, en Cataluña, los accesos a la ciudad de Barcelona, están exentos de pagar el peaje si vas circulando con un Outlander PEV, ¿no? La gente que vive en Barcelona o haya estado en Barcelona sabrá que hay múltiples peajes que bueno, que los catalanes están espantados, ¿no? Por la cantidad de dinero que se gastan al día, ¿no? Pues con la Outlander PEP eres capaz de pasarlo sin tener que pagar nada.
¿Cuánto te gastas al principio en este coche?
Bueno, ahora mismo está a la venta por 34.000 euros con las ayudas del gobierno. Y es un esfuerzo realmente importante, ¿no?, que ha querido hacer Mitsubishi en España, ¿no?, porque todos sabemos que este coche no vale 34.000 euros, este coche vale mucho dinero más, pero estamos convencidos que si nosotros mismos...
Ensamblarlo, y diseñarlo y ensamblarlo cuesta más, ¿no?
Todo el proceso. Pero nosotros somos los primeros interesados en querer que esta tecnología se expanda, se asiente en nuestro país y bueno, continúe pues dándonos las alegrías que nos está dando. ¿Cómo lo hacemos? Pues vendiéndolo a un precio popular, ¿no? A un precio accesible. Es cierto que los concesionarios que están haciendo un trabajo en España realmente ímprobo han ayudado muchísimo, ¿no?, a entender que el concepto debe de ser así, que ellos mismos también se están esforzando mucho y que es la manera, ¿no?, de acercar esta tecnología al usuario.
Luego, otro matiz legal. Estamos en marcha en Onda Madrid, 31 años de radio de motor. Hay otro matiz legal. Vamos a poner mañana que en la ciudad... hoy estamos en Madrid, digamos Madrid. Mañana la alcaldesa dice, señores, esto está saturado y no se puede, y además está contaminadísimo. Solo se puede entrar en coches eléctricos de tal hora a tal hora. 10 horas al día, por ejemplo. Esto un día pasará, cuando sea.
No, ya ha pasado. No sé si te acuerdas, hace el año pasado... En la ciudad de Madrid estuvo prohibido aparcar. Estaba prohibido aparcar en el centro de la ciudad, ¿no? Porque había un alto nivel de contaminación, ¿no? Con el Outlander PEP tú puedes aparcar donde quieras sin ningún tipo de restricción, ¿no? Y si se da el caso, que puede, ¿no?, que tarde o temprano, desgraciadamente, debido a los índices de contaminación alto que padecemos, se prohíba entrar en el centro de Madrid o dentro del interior de la Almendra, de la M30, con coche, con el Outlander PEP también podrás acceder.
Claro, si yo soy previsor, sé que, por ejemplo, en la ciudad X, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, solo eléctricos. Cuando estoy accediendo a la ciudad, me estoy ocupando de tener las baterías cargadas.
Por supuesto.
Luego seré eléctrico a la hora que yo quiera.
Exacto. Este coche cuenta con un botón que se llama Safe, ¿no?, que guarda la autonomía que tengas en ese momento para cuando la requieras.
Y gasta la gasolina, lo que tiras de gasolina.
Exacto. Claro. Una opción realmente útil, ¿no?, para cuando, por ejemplo, sales fuera de la ciudad y tienes acumulado unos 20 kilómetros de autonomía, cuando vuelves a entrar en la ciudad y si has apretado previamente el botón Safe, cuentas con esos 20 kilómetros de autonomía para disfrutarlos en ciudad, que es realmente donde más se necesita.
O hago lo contrario. De pronto digo, yo como conductor ahora lo que quiero es tirar de la electricidad, de las baterías, porque lo que sea, porque quiero tener más gasolina cuando llegue a Salamanca. También lo puedo hacer.
Exacto.
Invertir, yo dirijo. Pero por encima de todo, y es lo que explica muy bien Cándido, vuestro ingeniero, por encima de todo, repito que lo que usted tiene es motor eléctrico y motor de gasolina, puede gestionar un poco todas estas cosas, pero como dice Cándido también, si todo esto le parece complicado, limítese a echar combustible.
Sí, pero...
O sea, no hay una situación aquí de agobio que yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que andar poco menos que diseñando mi viaje, tal? No.
Es recomendable siempre tener el coche con la suficiente carga de combustible, ¿no? Sin embargo, creo que el chip con este coche se cambia, ¿no? Cuando uno conduce un Outlander PEP, debe anticiparse a la conducción. Debe, por ejemplo, estar con la mirada más allá, ¿no?, y ser capaz de adelantarse, ¿no?, a la hora de maniobrar. Con eso estamos ganando también autonomía, porque cuenta con dos levas detrás del volante con la que retienes el coche y con la que lo consigues propulsar. De esa manera también ganas autonomía. Es como un videojuego al final, es un videojuego divertido.
Fíjense en que se nos van los minutos volando y van 21, no es lo habitual, es mucho más corta una entrevista, digamos, de las normales, y eso que ya han escuchado y dos veces además aquí en el programa la prueba del Outlander PEV. Pero es uno de esos aparatos que impresionan. Luego uno ya toma la decisión que sea, o a lo mejor quiere comprar sencillamente un coche más barato, o a lo mejor lo que sea. Yo entiendo que cuando te compras un Outlander PEV, es que esto te gusta. Por eso después sí andarás haciendo todas estas cuentas que decíamos para ahorrar una u otra energía, para disfrutar de la tecnología, supongo, ¿no?
Es cierto que te tiene que gustar.
Hombre, si no, ¿para qué te compras este coche? Claro, es lo más avanzado que hay en el mercado.
Y tienes que estar enterado, ¿no?, de lo que realmente se trata, ¿no? Algunos usuarios han llegado a un concesionario nuestro con la intención de comprarse un PEP y cuando el comercial le ha explicado de qué se trata o qué es lo que necesita, pues han optado por comprarse un Outlander gasolina o un Outlander diésel. Es un coche que tienes que tener un determinado estilo de vida, unas determinadas características para que te encaje, somos sinceros.
Sí, Outlander PEV. Es una publicidad de uno de estos coches, de uno de los modelos de Outlander, que suena así.
Es silencioso el coche, ¿eh? No se oye ni el motor. ¿Y del diseño? ¿Qué me decís? Muy deportivo. Es que es, no sé, diferente.
Vuelve a hablar de tu coche. Nuevo Mitsubishi Outlander.
Drive at Earth. Mitsubishi Motors.
La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Ese anuncio, Javier, a nosotros aquí en la redacción nos había llamado la atención precisamente por eso, porque destaca la reivindicación del automovilista al que esto le gusta. Dice, bueno, es que soy un... quiero hablar en mi coche, eso, qué mayor orgullo, ¿no? Hacemos esfuerzos económicos grandísimos, pues dos normalmente, uno para vivienda, otro para coche. Y aquí está metida pues toda la tecnología del mundo.
Sí, desde luego.
Hasta el punto, ¿no?, que yo hablo, si yo dejo pasar, cada vez que dejamos pasar un año y volvemos a hablar y tal, realmente hay un montón que tienes que contarme.
Sí, bueno, afortunadamente Mitsubishi es una marca pequeña en España, estamos en un proceso de crecimiento espectacular, el año pasado lo vivimos, ¿no?, con casi un 60% de crecimiento, ¿no?, rozando el 1% de cuota de mercado, y este año vamos a superar la impresionante cifra que para nosotros fue vender más de 9.000 coches, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahora mismo la marca está atravesando el mejor momento de los últimos 6-7 años.
Dulce, dice la gente, ¿no? Esos momentos dulces.
Momento dulce.
Hay un utilitario más convencional, digamos, pero también es un coche de futuro y con un diseño muy llamativo, que es el Space Star. Esto es un coche algo más pequeño y es un utilitario.
Sí, es un urbano, ¿no? De los denominados urbanos. Un coche pequeñito, ¿no? Con motor de 80 caballos, gasolina, tricilíndrico, con un precio pues muy accesible y con un equipamiento absolutamente fuera de lo común para este tipo de segmento.
En este caso, fíjense que también hemos probado el coche aquí en el programa un par de ocasiones, hablamos de la tecnología encaminada a buscar la sencillez. Tres cilindros, bueno, pues un motor con tres unidades, en lugar de cuatro, que es lo habitual, o seis en otras ocasiones, u ocho en otras ocasiones, pero tres unidades, y lo que se está buscando probablemente en el Space Star es reflexionar y decir, ¿para qué voy a llevar un motor de avión? ¿Cuándo lo voy a utilizar?
Sí, bueno,
es que normalmente voy a necesitar poco.
Muchas veces uno, si piensa, pues recorre pocos kilómetros y no necesita mucho espacio, ¿no? Con lo cual, lo más sensato es un coche de estas características, que ahora precisamente acabamos de presentar un nuevo restyling, ¿no? Un cambio de imagen que pensamos le sienta de maravilla.
Sí, cada vez que uno de los fabricantes, vosotros o vuestra competencia... Supongo que también honra pensar que uno compite contra gente que hace coches muy buenos.
Por supuesto, la competencia es feroz.
Pero te hace mejorar a ti también.
La competencia es magnífica, es feroz. Y no solamente los coches de la competencia son buenos, ¿no?, sino también son muy, muy buenos los profesionales que trabajan en las marcas con las que competimos, ¿no? Y hablo de lo que conozco, ¿no?, que es la comunicación. Y bueno, pues esto es una pelea noble, una pelea sana. Y que a todos nos hace mejorar día a día.
Pocas unidades de venta, entiendo, en España, el grandísimo, el L200, el pickup.
Bueno,
No hay mucha moda aquí de pickup.
Bueno, está volviendo, ¿no? Sí que es verdad que hubo un parón hace unos años, ¿no?, por una serie de decisiones administrativas que fueron en contra de este tipo de coches, de los pickups, pero bueno, si echamos ahora un poquito de la vista atrás y de repaso, vemos que la mayor parte de las marcas, no la mayor parte, sino muchas marcas, estamos apostando de nuevo por este concepto de coche, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta que es para trasladar una tonelada en la parte trasera, ¿no? O sea, es un coche muy, muy peculiar, ¿no? Que si...
Hombre, en la ficha técnica, cuando yo cogí vuestro coche, el L200, ahí pone camión.
Sí, bueno, está catalogado.
Son más, ¿no?, de 5 metros.
Está catalogado como tal, ¿no? Y no debes de... No puedes ir a más de 90 por carretera, ¿no? Tiene esas peculiaridades. Pero bueno, es un coche que es en un 90% de las ventas de L200 son para gente que trabaja en el campo, para gente que tiene una finca, para gente que necesita pues esa capacidad de carga tan enorme de una tonelada.
Qué buena herramienta de felicidad para mí como consumidor saber decir, esto es lo que necesito.
Efectivamente.
Este grandísimo, o solo un Space Star, un coche más pequeño, tres cilindros de motor en lugar de cuatro, pero saber exactamente qué es lo que a mí me va y qué es lo que voy a usar.
Efectivamente, la gama de Mitsubishi, bueno, a día de hoy es pequeña. Vamos a tener sorpresas y vamos a tener nuevos modelos en los próximos años, el año que viene, a no más tardar. Y lo importante, ¿no?, es intentar satisfacer a un mayor número de clientes con unos coches que reúnen una serie de características que pensamos que lo cumplimos.
Las marcas intentan tener siempre un tirón, un modelo en concreto que es el que arrastra las ventas. De repente, una estrella. Mitsubishi ASX.
Dale la vuelta a tu mundo y mira las cosas de otra manera con el nuevo Mitsubishi ASX. Ahora con más equipamiento y mejores precios.
Mitsubishi Motors.
¿Qué, querido Javier de la Calzada? De pronto un día os disteis cuenta que era lo que se vendía, pero bien. Era lo que tiraba la locomotora.
Sí, efectivamente, los SUVs, ¿no? Y ahí el ASX, ¿no?, que es nuestro coche que más ha vendido los últimos años y que sigue vendiendo una barbaridad, a pesar de que es un coche veterano, ¿no?
Y situamos más pequeñito que el Outlander.
Más pequeñito que el Outlander, ¿no? Es un crossover. Un crossover urbano, ¿no? También lo vendemos con tracción a las cuatro ruedas o tracción a las ruedas delanteras, ¿no? Esto es algo opcional. En España, en este tipo de coches, el 4x2 es el más demandado. Y nosotros tenemos esa opción y es la que realmente más vendemos.
Hay una cosa inapelable, si quieren escuchar un consejo. Sí, por favor, escuchan un consejo. En el caso, por ejemplo, de un especialista en 4x4 como es Mitsubishi, y en otros casos también, la tracción a las cuatro ruedas es algo más que un capricho. Es seguridad. Es mejor comportamiento dinámico del vehículo. Cuando tiran los dos ejes, ese coche en curva es más seguro. O sea, que es como para, pensárselo. ¿Para qué tipo de persona va dirigido el ASX?
Bueno, la verdad es que es un coche con un concepto muy amplio, ¿no? O sea, está pensado para un abanico de gente muy amplio, ¿no? Desde gente joven hasta padres primerizos hasta jubilados, ¿no? O sea, no, ahí entra un poco todo ese espectro.
Ajá. En el caso del ASX he visto muchos precios muy diferentes porque hay muchas ofertas de mucho recorte.
Sí,
bueno, pues recorte dicen los políticos, de mucho ahorro. Pero de,
hombre, lo anunciamos a partir de 16.000 euros, ¿no? Que es algo pues realmente asombroso, espectacular, ¿no? La oferta, ¿no?, que ahora mismo tenemos con este coche, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría resaltar la fuerza que está teniendo la gama Outlander en Mitsubishi, ¿no? Históricamente ASX pues se tiraba del carro de Mitsubishi en cuanto a las ventas, y ahora es el Outlander, ¿no?, en sus tres modalidades, el que está cogiendo esa responsabilidad que antes únicamente tenía el ASX.
Un placer, querido Javier.
Un placer.
La verdad es que cuando hablamos de lo que nos gusta, pues eso, se ha pasado media hora.
Sí, ha pasado rápido.
Se ha pasado muy deprisa. Échenle un vistazo, por ejemplo, al Outlander PEV, PHEV, en internet. Un coche enchufable y que después de esa carga hace decenas de kilómetros, no un par de kilómetros como los teníamos acostumbrados a ustedes. Mitsubishi, otra vía, otra posibilidad. Javier de la Calzada, el hombre que se ocupa de la comunicación y de la imagen de la marca en... Gracias, Javier, hasta que tú quieras, amigo.
Un abrazo.
.3 y 106 FM.
Consejos de conducción de seguridad, consejos para guiar en algunos instantes clave, en algunos momentos difíciles. En este punto hay unos deberes, como dicen ahora los políticos, para ustedes y otros para nosotros. Deberes, antes se decía, hay algo que hacer, una obligación. Límites, se decía hablando en español, y ahora son luces rojas o líneas rojas o no sé qué. Y algo pues se destacaba y ahora se dice que hay que ponerlo en valor. Es una tontería, maneras tontas de hablar de ahora, o la manera única tonta de hablar de ahora. No hay un niño del emperador, como el cuento de Andersen, que diga está diciendo tonterías. Pero es importante esto de los consejos. Para ustedes lo importante es retener alguno. intentar seguir alguno, no dejarlos caer simplemente en saco roto, y para nosotros no dar demasiados. Tenemos la costumbre de soltar 10 y nadie recuerda 10, nadie recuerda más de 3, yo creo. Intentemos dar 3, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para conducir más seguros de noche, durante la noche, conducción nocturna? Pues adaptándonos al mundo, es decir, exactamente lo mismo que cuando hay luz. Consejos sobre física también y sobre percepción humana. Hay que adaptar la visión a la oscuridad. Hay que darse cuenta de que no es exactamente que lo que ocurra sea que el tiempo de reacción aumenta, sino que tardamos en darnos cuenta de que ha llegado el momento de poner en marcha el tiempo de reacción. Hay cosas que las vemos cuando ya está muy cerca y el tiempo de reacción puede ser similar, pero nos las comemos. Hay que adaptarnos a la falta de visibilidad. Las luces de carretera pueden afectar a la visibilidad, las contrarias. En fin, conducción nocturna segura, por ejemplo, no conducir muy deprisa. Ya podríamos quedarnos con eso en la memoria simplemente. No conduzca usted deprisa por la noche. Las condiciones no son las mismas. Siempre más precaución. Número 2, si les parece. Conducción segura cuando hay lluvia, mala visibilidad con lluvia, las carreteras se vuelven deslizantes, la visibilidad se reduce, lo mismo, conducir un poco más despacio, reducir un poco la velocidad, y lo complementamos con mantener una buena distancia de seguridad que debe aumentar. Aquí sí hay un grave error de casi todos. Si miramos a los dos mismos automovilistas un día, un martes de lluvia y un miércoles en seco, eso separa la misma distancia, eso no puede ser. En lluvia, mucha más distancia de seguridad. Y en caso de niebla, conducción segura, la visibilidad empeora. Hay que encender las luces de cruce, las de niebla, un montón de cosas complicadas que podríamos citar aquí y que luego no recordarían. También nos vamos a quedar con el eje de que hay que conducir más despacio si la niebla es densa, pero añadimos en este caso, no parar, no se para uno al lado de la carretera. Hay que intentar no parar aunque se vea muy poco, seguir muy despacio, con muchísima precaución, pero no estar parado porque generamos un objeto muy contundente, un obstáculo muy contundente e invisible. Entonces hay que dejar tiempo suficiente para reaccionar con las emergencias, pero en general, sencillamente, si la niebla es más densa, conducir más despacio.
...101.3 y 106 FM.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Los sistemas electrónicos, que han aportado muchísima seguridad a nuestras vidas y que también nos añaden algo, una capacidad que nosotros no tenemos. Hay, en algunos momentos, peligros que no podemos conjurar solo con nuestra habilidad, con nuestro tiempo de reacción, con nuestra rapidez, pero la electrónica sí. A veces el coche puede hacer mucho más y, desde luego, necesita siempre muchísimo menos tiempo. Y además, hasta que, salvo alguna anécdota, por lo que sabemos hasta ahora, sin que se equivoquen. Los hay para que no nos cambiemos de carril indebidamente, para que no nos durmamos al volante, para que no nos acerquemos demasiado al coche de delante, para avisarnos de que hay alguien agazapado en el punto muerto, que nos pega sustos tremendos. De pronto no lo sabías, vas a precisamente a cambiar de carril y ahí hay un tío que no habías visto porque hay un punto muerto en el espejo. Todos estos sistemas, me propone Javier Cabanas que les hablemos hoy de esto y de un problema que pueden acarrear, que es el de exceso de confianza nuestra. Vamos a ver las dos cosas, ventajas e inconvenientes. Hola, don Javier, ¿cómo estás, querido?
Hola, ¿qué hay, Rafa?
Javier Cabanas, desde Illunion. Illunion, como decíamos, aportan seguridad no solo en los momentos en los que claramente nos hemos distraído, sino en aquellos otros momentos en los que estamos atentos, pero, Javier, el sistema electrónico es más rápido y más eficaz.
Sí, sí, sin duda alguna. Esto no se puede cuestionar. Todos estos sistemas electrónicos suponen un plus de seguridad. La ventaja principal que tienen es que se adelantan a las reacciones del conductor.
Claro, hay algunos accidentes que no podríamos salvar. Incluso un conductor atento. Hay determinadas cosas que el sistema avisa. Además, ojo, se pone al mando de 1000 reacciones, pero también está al tanto de lo que hacen mal los del entorno. Yo a veces ya es que no veo tanto. Hay determinados ángulos en los que no veo.
Sí, hay determinados sistemas que consiguen llegar mucho más allá donde nosotros podemos llegar. Pero el riesgo como he detectado en la escuela de conducción de Illunion, es que hay algunos conductores que parece que ya lo dejan todo en manos del coche, del vehículo, y la conducción autónoma todavía queda un tiempo para que sea una realidad para el común de los mortales. Y esto realmente es un riesgo. Si pensamos que todo lo va a solucionar el vehículo, los sistemas electrónicos, pues podemos estar corriendo un riesgo.
Sí. Por ejemplo, vamos a ver algunas cosas. Eso es evidente. El problema es que si incurro en este error, es el único al que puedo incurrir. Si incurro en el error de decir, bueno, como voy protegido, y ahora hablamos un poquito de cada uno de estos sistemas, y tú nos explicas cómo van, y si tengo que ser un experto en algo para dominarlos o controlarlos, o si simplemente el coche me protege sin que yo sepa hacer nada especial, no tenga habilidades especiales, ¿no? Pero el problema es que si hay un punto en el que efectivamente lo que tú dices es, yo digo, bueno, como estoy cubierto, como el coche va a reaccionar, pues poco menos que me dedico a leer el periódico mientras tanto, o voy distraído, o voy en modo calma o relajo, ¿no? Ahí puedo malbaratar toda la ventaja del sistema. Me puedo cargar toda la seguridad del sistema. Si yo voy distraído, puedo conseguir que finalmente haya un peligro porque lo he anulado todo, ¿no? Simplemente con mi despiste, por ejemplo.
Sí, con el despiste o con la actitud. Hay algunos conductores que sobrepasan los límites de velocidad, los que marca la norma, los que marca el sentido común, pues pensando que su vehículo va dotado de todos estos sistemas de última generación. Y hemos de tener claro que si sobrepasamos ciertos límites, para nada sirven todos estos sistemas.
Empezamos por el ABS, por ejemplo. Ahí hay poco que yo pueda hacer, entiendo, ¿no? Simplemente ahora lo llevan ya todos los coches. ¿Qué es? ¿Es un coche más eficaz frenando? Para el que no entienda mucho de ingeniería, un coche que frena mejor, ¿no?
Es un coche que frena mejor.
Aunque yo no haga nada, ¿eh? Aunque yo no diga voy a complementarme con él o a estar más al tanto o tal, ¿no?
Bueno, aquí se tiene que actuar también el conductor. Tiene que realizar una frenada enérgica. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que la reacción instintiva va en consonancia con el principio de funcionamiento del sistema. Cuanto más frenemos, que es lo que sucede en la realidad, hay un imprevisto, te asustas y das un pisotón, mejor actuará este sistema. De hecho, hay un sistema complementario, el sistema de ayuda a la frenada de emergencia, que lo que hace es que si el sistema detecta que la frenada no es la óptima ante una situación de riesgo, frena con la suficiente potencia. Y lo que hace el ABS es que frena en menos espacio y sigue estando operativa la dirección. Si yo giro, cuando estoy frenando bruscamente, giro la dirección a la izquierda, el coche vaya a la izquierda, cosa que antes, con los vehículos que no iban dotados de este sistema, se bloqueaban las ruedas y no obedecía la dirección.
El ESP es el paradigma absoluto, el ejemplo máximo de lo que tú dices. Sí que puedo cargarme la efectividad del ESP. Bueno, primero explícanos en un par de líneas o tres qué es el ESP. El control electrónico, pero no de frenada, sino de estabilidad.
De estabilidad. Es un, muy básicamente podríamos decir que es un sistema que sirve para mantener la trayectoria. Por ejemplo, en una curva, pues para evitar que no salgamos de la curva. Detecta que no se corresponde la trazada que marcamos con la dirección, con el recorrido que está realizando el vehículo, y a partir de ahí corrige esa trayectoria.
O sea que detecta, normalmente lo que detecta es un error mío. Otra vez puede ser la aparición inesperada de algún líquido en el pavimento que modifica el coeficiente de adherencia, pero normalmente lo que detecta es que entra en Román Paladino, que ha entrado pasado, ¿no?
En la mayoría de los casos es un fallo humano, como en la inmensa mayoría de los accidentes. O en un primer momento viene provocado por un fallo humano. A partir de ahí puede haber otros condicionantes, como mal estado de la vía, exceso de velocidad, condiciones meteorológicas adversas, lo que fuera. Pero normalmente viene dado por un fallo humano.
Uh-huh. Manera que tengo de estropear toda la efectividad del ESP. Si al final llega un momento que ya soy un conductor experimentado y me hago a la idea de que el sistema, por ejemplo, es un suponer, no es una magnitud física absoluta y estricta, pero que más o menos esto significa que si he entrado a 100 por hora en una curva que era de 92, pues el sistema me va a mantener dentro de la curva y no en el campo como acabaría yo sin ESP. Más o menos puede ser eso, ¿no?
Sí, más o menos. Pero si esa misma curva la tomamos a 180, de nada me valdrá que mi vehículo venga dotado de un SP de última generación.
Claro, si lo que hago es confiarme y decir, bueno, aquí es todo el monte es orégano y aquí puedo entrar como quiera, pues no, no. El SP lo que hace es corregir errores de conducción y aprovechar ciertas ventajas dinámicas del coche, frenar una sola de las ruedas, por ejemplo, en fin, lo controla muy bien. Pero si es lo que tú dices, si la curva es de 100 y he entrado a 170, ya puede haber SP, ya puedes poner un helicóptero encima. Ya da igual lo que haga, ¿no?
Ahí da igual lo que hagamos. Ahí no, estos sistemas no van a conseguir meter el coche dentro de la curva.
Lo pueden comprobar, además, en un papel o en una superficie plana con un cochecito de juguete, si lo llevan demasiado deprisa, con una cierta corrección a lo mejor entra en la curva. Si lo llevan a ese equivalente, a 180 kilómetros por hora, pues sencillamente... Lo que pasa también, Javier, es que las leyes de la física están ahí, claro. Yo si tiro una piedra al agua, el agua se hunde. O sea, y si meto un coche a 180 en una curva de 90, pues se sale. Es que se sale.
Eso es lo que comentamos a los alumnos. Ponemos ese ejemplo, que al fin y al cabo el coche es una masa en movimiento... Y hay una serie de leyes físicas que, si las sobrepasamos, pues de nada valdrá que ya digo que ese coche sea de última generación, que venga dotado con todos los sistemas, con neumáticos en perfecto estado, pero si hemos sobrepasado esos límites, pues no tendrá solución.
Si soy un conductor habilísimo, si soy Pedro de la Rosa, Pedro Matías de la Rosa, y entendiendo que hay uno nada más, pero ¿puedo yo tomar una curva y salir con éxito más deprisa que la tomaría, digamos, el ESP?
Vamos a ver, podríamos decir que sí, pero el mensaje va a ser siempre que no. No, ¿por qué? Porque tú lo has dicho, Pedro Martínez de la Rosa, hay uno o de ese nivel puede que haya circulando por nuestras carreteras 20 conductores.
Y somos millones, mortales, claro.
El resto de los mortales, que somos millones, lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos tomar la curva a la velocidad adecuada. Preparar la curva antes de tomarla, lo que significa que si vemos que vamos a una velocidad excesiva, hemos de frenar antes de llegar a la curva, para que intentar que durante el trazado de esa curva, pues los pesos estén bien repartidos y no tengamos este problema.
Y con el ABS en un scooter, por ejemplo, tampoco voy a frenar yo normalmente. Alguien que sea simplemente, por ejemplo, un buen conductor, no voy a frenar en menos metros que lo que frena el ABS, ¿no? Con una moto, con un scooter sin ABS.
No lo sé, porque como ya sabes, yo no soy experto en motos, pero realmente lo que tenemos que intentar también, esto hay que interiorizarlo, es que debemos evitar llegar a estas situaciones. Llegar, cuando hacemos una frenada de emergencia, es que algo ha fallado, o bien que hemos fallado nosotros o otro conductor. Y esto tenemos que intentar evitarlo realizando una conducción anticipativa, evitar estos problemas. ¿Cómo se puede evitar muchas frenadas de emergencia? Por ejemplo, dirigiendo la vista hacia el horizonte, que tengamos mayor campo de visión, y sobre todo algo que no se respeta, que es mantener la distancia de seguridad.
Oye, ese cacharro que existe, es una manera de hablar, ese sistema electrónico que me dice, tenga usted cuidado, que en el ángulo que no le permite ver el espejo, hay alguien ahí, oculto, y está, por ejemplo, a su izquierda, y si cambia usted de carril se va a pegar con él. ¿Eso cómo va? ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo ve el coche?
Bueno, eso tiene varios sistemas que en función también de cada fabricante, pero lo que hace lo que tú dices, así podemos explicarlo en términos coloquiales, que ve en la zona que nosotros no vemos. Y es un sistema muy, muy útil, porque todos en algún momento...
De hecho, puede ver en 360 grados, puede verlo todo, ¿no?
Efectivamente, puede verlo todo. Es un sistema muy útil porque, como te decía, todos en algún momento nos hemos llevado algún susto, sobre todo con las motos. Cuando vamos circulando con un vehículo, vamos a cambiar de carril y en un momento dado aparece una moto que antes no estaba. Si es que no la he visto, no estaba. Pues este sistema evita esos problemas, los coches con las motos, y evita muchos accidentes.
Y este otro que dice, yo entiendo que pueda detectar el cambio de carril, pero detecta cuando es involuntario, cuando estoy cambiando de carril, pero porque me he amodorrado, no porque yo quería cambiar. ¿Cómo lo sabe?
Bueno, hay muchas veces que va asociado también al uso del intermitente. Si nosotros no accionamos el intermitente, el sistema interpreta que es un cambio de carril involuntario. Está leyendo la carretera, lee las marcas viales, y si no colocamos el intermitente, pues él interpreta que es un cambio de carril involuntario. La mayoría de las veces, por lo que tú dices, por esa somnolencia, por ese despiste, porque hay un porcentaje muy importante de accidentes que son salidas de vía, y salidas de vía en recta, a diferencia de lo que piensan muchos conductores, que la mayoría de los accidentes se dan en curva, no, la mayoría se dan en recta, y esto viene provocado por un despiste o por somnolencia.
Sí, tú estás muy en contacto con gente que hace estas cosas, pero la verdad es que... Y lo sabes seguro, la verdad es que hay investigadores que a veces se enfrentan con el hecho de alguien que se ha salido en plena recta, era de día, no llovía, había una visibilidad fantástica y además las mediciones determinan que el tipo no iba a 200, iba incluso dentro de velocidad legal, pero se ha salido, ¿eso por qué suele ser? Por distracción, claro.
Por distracción y por somnolencia. De hecho, se dan todas esas circunstancias que tú comentas no hay marcas de frenado, o sea, simplemente ese coche pues se ha salido de la vía. En España tenemos un problema endémico y es que dormimos pocas horas, muy pocas horas. De hecho, si vemos la parrilla de televisión, los programas de mayor éxito, pues comienzan normalmente a las 10 de la noche y acaban a las 12 y media, a la 1. Y dormimos muy pocas horas. Y esto tiene también una incidencia directa sobre los accidentes. Hay un porcentaje importante de accidentes en los que está involucrado la somnolencia.
Y hay otro asociado al que dices, que como aquí lo habitual es que la gente salga de trabajar por la tarde entre 3 y 4 horas más tarde que en Europa, porque nos mola mucho lo de empezar tardísimo y dejar la llave del coche en la mesa y bajar a desayunar y perder el tiempo y tal, al final el resultado es que sales 4 horas más tarde. Muchos países europeos nadie concibe que haya nadie trabajando más allá de las 3. En París la inmensa mayoría de las empresas a las 5 ya lo ven, el límite, más allá de las 5. Aquí salimos a las 8. Es verdad que es un país con muchas horas de luz, pero también es verdad que así malbaratamos esas horas de luz, las desperdiciamos. Salimos, además de hacerlo todo tarde, salimos muy tarde también, Javier.
Se sale muy tarde, sí. Y si a eso le sumas pues esa falta de horas de sueño, pues al final eso se refleja en la carretera.
Nos quedamos con muchas enseñanzas felices de Javier Cabanas para nuestra seguridad desde Ilunion. Las dos principales, no, ya han oído que no hay momento ni recto, ni curvo, ni de ningún tipo sin peligro. En cualquier sitio puede pasar algo si nos distraemos. Y sobre todo la enseñanza fundamental. Hay un montón de sistemas electrónicos de ayuda a seguridad. La mayoría de la electrónica aplicada al automóvil se está utilizando para eso, para lo más importante, para la seguridad, porque hay otros usos. Pero si confiamos en que a partir de ahí, con ese coche, digamos, electrónicamente blindado, podemos hacer cualquier cosa, no. A partir de ahí estropeamos toda esa seguridad, toda esa salvaguarda o esa casilla de que es casa en el parchís, nos la cargamos porque el coche no está preparado todavía para conducir solo. Sistemas de seguridad, pero con nuestra atención. Nada de confiar excesivamente en ellos. Hay una confianza sana y otra que no es sana, que es decir, bueno, puedo hacer lo que quiera porque están los sistemas, ¿no? A veces con sistemas también me puedo estrellar. Muchas gracias, don Javier. Un abrazo.
Saludo para todos.
Agradables acordes, agradable voz. Sean muy felices. Muchas gracias de todo corazón por habernos acompañado aquí. A Lourdes Mercado y a servidor. Vayan con Dios.
Girl, put your right.